Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra.
La muestra de cariño, los abrazos, los besos, el día que se levantaba y te daba un beso. Eso es lo que te paga, eso es lo que te llena al final.
Lo que sentía. Y es lo que te toca. Por desgracia, tiene brotes, tiene épocas de que necesita muchísima ayuda, hasta tal punto que, bueno, él, mi marido, no trabaja.
Si tus ojos eran marrones, tener cuidado de ella, tenerle al día la medicación que se tiene que tomar, controlar de que vaya bien vestida, que vaya bien arregladita.
Jorge, Cristina y José Manuel son personas que cuidan. Cuidan de su abuela, de su hija, de su mujer. Lo hacen porque quieren, pero también porque a veces no tienen más opciones. Cuidan de personas dependientes, de personas enfermas, de ancianos. Cada caso es un mundo, pero lo cierto es que la mayoría aparcan durante años parte de su vida para cuidar de los demás. Y lo hacen con amor y con entrega, pero la verdad es que esto no siempre es reconocido. Y una vez más se nos plantea la gran pregunta, ¿quién cuida al cuidador?
Hoy es el día, el 5 de noviembre, es el día del cuidador. Y queremos rendir un homenaje a esas 500.000 personas que son cuidadores no profesionales. Habría que hacer los números de lo que significaría que en vez de haber un familiar, un hermano, un hijo, un marido cuidando de estas personas, pues todo tuviera que hacerlo la Seguridad Social, los servicios sociales. Algunos han hecho ese coste, un cálculo de ese coste. Bueno, y además lo llamativo no es solo que cuiden a los que tienen más cerca, sino que lo consideran parte de su vida. No están dominados por la queja. Son cosas difíciles, ¿eh? Y a veces hay días que uno está cansado, que el tiempo pasa y no tiene uno tiempo para descansar. Pero comprenden que su vida pasa por eso, por atender al que tienen cerca. La mayoría de los cuidadores son cuidadoras. Son mujeres de entre 50 y 60 años que dedican mucho tiempo a atender a una persona dependiente. En España el 89% de los que cuidan son cuidadoras, son mujeres.
No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj, no tiene sentido entre tú y yo.
Pues mira, Fernando, hoy vamos a conocer a Sabrina Bekir. Sabrina solo tiene 38 años y ha vivido la experiencia de cuidar primero a su madre y después a su hermano, los dos con Alzheimer. Su madre murió en el año 2011 y poco después se le diagnosticó la enfermedad a su hermano. Así que pasó de cuidar a su madre a cuidar a su hermano y tuvo que abandonar su trabajo. Reconoce que no ha tenido una juventud normal como el resto de sus amigas. Empezó a escribir un blog para compartir su experiencia como cuidadora y ahora poco a poco, con la colaboración de su padre y de su abuela, ha conseguido seguir cuidando de su hermano y recuperar al menos parte de su vida, entre otras cosas el trabajo, porque dice que es algo muy importante para ella poder trabajar. Sabrina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes para todos.
¿Cómo está tu hermano, lo primero?
Bien, estable, tranquilo y bien cuidado.
Cuando tu madre enfermó eras muy pequeña, ¿no? ¿Cuántos años tenías?
Aproximadamente 11 años.
Con lo cual tú creciste y a medida que creciste también aprendiste a cuidar de tu madre.
Sí, efectivamente, sí, se invirtieron un poco los roles ahí.
Tú hacías de madre de tu madre.
Justamente, en parte sí.
Ya. Uh-huh. Y ahora te encargas de tu hermano. ¿Qué cuidados requiere él?
Pues cuidados absolutos, cuidados para las actividades de la vida diaria, porque bueno, ya está bastante avanzado en su enfermedad y bueno, necesita atención plena las 24 horas.
¿Cómo os las arregláis?
Teniendo cuidadores externos que vienen a apoyarnos, gracias también a las ayudas que a veces nos da el ayuntamiento. Y bueno, un poco y contratando también a veces a cuidadores privados, ¿no? Un poco intentando siempre ahí tener todos los huecos cubiertos, ¿no? Y que nunca le falte ningún tipo de atención.
Sabrina.
Hubo un momento que realmente tuviste que dejar prácticamente todo y sí. Tu trabajo también, porque no sé si no podías acceder a estos cuidadores privados o qué fue lo que pasó.
Sí, efectivamente, esto fue al principio de su enfermedad, porque bueno, todavía no estaba diagnosticado. toda la burocracia que hay que realizar para que a un enfermo o a una persona se le reconozca un grado de discapacidad, pues es bastante amplio. Y en ese momento tuve que dejar de trabajar para cuidar de mi hermano, sobre todo porque se extraviaba, ¿no? Se perdía. Ajá. Y entonces, bueno, fue un proceso muy largo en el que tuve que atenderlo las 24 horas y aparte fue la etapa más complicada de lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cuando todavía tienen una cierta autonomía, pero al mismo tiempo pues tienen muchos cambios de carácter, se vuelven agresivos y demás. Y bueno, era la persona más idónea para atenderlo en ese momento, ¿no? Y sí, efectivamente, tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar aparcada absolutamente mi vida, ¿no?
Sabrina, vamos a ver, esto es una carrera de fondo, ¿no?
Sí.
Y quien se encarga de una persona lo sabe, ¿no? Y a veces, bueno, se recurre a mucho voluntarismo, pero no es suficiente, ¿no? Hay que saber cuidarse. Tú te refieres a estas cuestiones en tu blog. ¿En qué consiste que uno pueda cuidarse de cuando tiene que estar atendiendo a una persona de esta manera?
Pues básicamente no perder de vista un poco cuál es nuestro propósito, ¿no? ¿Qué es lo que aspiramos a hacer en la vida? ¿Qué es lo que queremos nosotros como personas individuales, más allá de ser cuidadores? Porque al fin y al cabo el ser cuidador es una tarea que viene un poco impuesta, ¿no? Por circunstancias externas a nosotros, pero que nosotros no elegimos, ¿no? Entonces es muy importante saber un poco... querernos a nosotros mismos, mantenernos en nuestro centro, ¿no? En saber exactamente qué es lo que queremos en la vida e intentar, ¿no? Un poco luchar por dar espacio a esos sueños o esos deseos para no perdernos en lo que es el cuidado a otras personas, en la entrega, ¿no? Absoluta a otra persona.
¿Y tú te imponías algún tipo de disciplina o algún tipo de de actividades para dejar espacio a eso que más deseabas?
Pues sí, sobre todo por las noches, ¿no? Que era cuando, bueno, mi hermano dormía, entonces yo me dedicaba por las noches a estudiar, a trabajar en mi blog, a formarme un poco, por un lado, como cuidadora, pero también a formarme en cuestiones de desarrollo personal, de psicología, de espiritualidad, aquellas cosas un poco que me centrasen, que me calmasen, ajá, que me ayudasen a sobrellevar esta tarea, ¿no?, que es tan dura en ocasiones. Y bueno, ya no olvidarme un poco de mí misma, ¿no?
A no dejarte, vamos.
Justamente, a cuidar de mí, sí.
Porque durante alguna etapa de tu vida, al menos, claro, no es muy frecuente tu caso, ¿no? Pasar de tener que cuidar a tu madre, poco tiempo después a tu hermano, y además te ha pillado pues muy joven, ¿no?
Sí.
Porque decíamos antes que el perfil del cuidador, normalmente cuidadora, es una mujer de entre 50 y 60 años. ¿A ti esto, de alguna manera, te ha impedido hacer cosas que, por ejemplo, si han hecho otras chicas de tu edad, tus amigas, por ejemplo? ¿Has tenido que renunciar a mucho o cómo lo has vivido?
A ver, yo lo he vivido con normalidad porque un poco crecí en esa circunstancia, ¿no? Pero sí que es cierto que la labor de cuidados requiere muchas renuncias, muchos sacrificios, una vida muy restrictiva, ¿no? Y evidentemente yo no he podido tener una adolescencia normal, no he podido tener una juventud, digamos, sobre todo cuando era estudiante, ¿no? De poder hacer aquellas cosas que quería, alejarme mucho de mi familia, ¿no? Porque me necesitaban. Entonces, en ese sentido, sí he visto mi vida muy limitada por la enfermedad de mi familia, ¿no? De mi madre en un primer momento y actualmente de mi hermano. Pero bueno, pues hay que un poco aceptar esa situación, pero al mismo tiempo un poco saber traspasarla, ¿no? O sea, saber un poco buscar recursos para un poco ir haciendo de nuestra vida lo que realmente queremos más allá, ¿no? De ser cuidadores, ¿no? Y entonces sí, es muy complicado buscar este balance personal, pero hay que hacerlo, no queda otra.
¿Qué os falta, Sabrina? Es decir... Tú lo has vivido muy de cerca, seguramente a través de tu blog, mucha gente contacta contigo que vive situaciones parecidas. ¿Qué os haría falta? ¿Es una cuestión de mayor afectividad, de que alguien comparta más con vosotros, con vosotras, lo que os pasa, tener más apoyos, la administración, más ayudas?
Sí, un poco de todo. O sea, sobre todo tener un mayor reconocimiento, una mayor visibilidad, ¿no?, de lo que implica la labor de ser cuidador o cuidadora y la comprensión de las personas, ¿no?, que están a nuestro alrededor y, por supuesto, después también de la administración, ¿no? Necesitamos más ayudas para poder conciliar nuestra vida personal con los cuidados, ¿no? Porque tampoco es cuestión que una persona deje de trabajar, deje de hacer su vida un poco social o pública para cuidar de otra persona, porque también necesitas mantenerte a nivel económico, ¿no? Y esto es, al final se vuelve todo un círculo vicioso y una de, yo creo siempre que una de las tareas del cuidador también es golpear muchas puertas, ¿no? Y bueno, pero sí un poco la comprensión de los demás, el dar más visibilidad a nuestra labor y todo lo que, el sacrificio que implica, ¿no? A nivel personal, para tener más ayudas, ¿no?
Ayuda, reconocimiento y compañía. Sabrina, gracias por haber estado con nosotros contándonos tu experiencia.
Muchas gracias.
Sin duda,
gracias
llena de sacrificio y de renuncias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a todos.
Mira, yo, Pilar, oyendo a Sabrina y recordando en este momento, bueno, a mucha gente que conocemos que cuida de un familiar, que cuida de un niño que está impedido, que cuida de alguien que tiene limitaciones. Yo creo que quizá tendríamos que corregirnos, ¿no? Porque esta gente te enseña que cuidando a otros no han aparcado la vida, viven de otra manera. Es importante lo que dice Sabrina, la necesidad de cuidarte a ti mismo, pero esta gente que conocemos, Sabrina, no por cuidar de otros han aparcado la vida. En muchos casos son actos de amor, ¿no?, que se hacen por la persona que sigues queriendo aunque no te reconozca. ¿Cuánta gente cuida a enfermos de Alzheimer que no reconocen ya al marido o a la mujer y sin embargo siguen expresándole su amor de esa manera, ¿no? Realmente una cosa. Aquí hay una energía social que a veces no reconocemos, decía Sabrina.
Desde luego. Y que necesita ese reconocimiento, como ella también apuntaba.
Y ayudas, decía ella.